una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos, un espacio hecho y dedicado para la cultura y las artes, en el cual nos gusta compartir con el público todas las manifestaciones que genera el ser humano. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Hoy me acompaña mi querida amiga Nancy Rosas. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por volverme a invitar a tu programa. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de compartir ese espacio con ustedes. Y pues, lista para hacer mis
¿Recomendaciones? ¿Cómo estuviste de activa en estas vacaciones? Bueno, no vacaciones. Ya de repente parecen vacaciones, pero no. Fue una... Bueno, es una contingencia en la cual tenemos la obligación, todos los ciudadanos, de mantenernos en casa si es que no tenemos nada que hacer fuera de la misma. Entonces, ya aclarando este punto, ¿qué es lo que hiciste o lo que has hecho a lo largo de estos 3 meses de contingencia?
Bueno, yo seguí trabajando, soy profesora y pues seguí dando clases en línea. Y pues desde... pues no era trabajo desde casa, ¿no? Sino trabajando desde donde se pudiera para que pues los chicos cumplieran con sus conocimientos en línea, tratar de cubrir los programas, ¿no? Sobre todo, y que pues se lleven lo más que se puedan.
Porque... que fue para muchas personas una sorpresa esta cuestión de entrar a la digitalización, vamos a llamarle así, de un momento a otro, sin esperarlo, sin estar totalmente preparados, que las clases empezaran a ser a distancia, digitales, utilizando muchos elementos que, la verdad, hay maestros que no estaban preparados para utilizar o para manejar, herramientas que no estaban preparados para utilizar, pero que muchos jovencitos ya estaban muy acostumbrados a la misma, ¿no? Yo creo que eso ha sido un parteaguas en esta época de cambios, en esta época en la que una pandemia como nunca antes se había visto, o al menos no se había visto una en 100 años, nos ha hecho cambiar muchas maneras de ser, de vivir, de aprender y, por supuesto, de relacionarnos con los demás. Ya estábamos muy acostumbrados al beso, al abrazo, a esa calidez, ¿no?, que de repente generamos como seres humanos y que a través de este tipo de situaciones nos han pues cambiado todos los paradigmas. ¿Cómo fue esta situación con ustedes en cuanto a enfrentarse a una forma de dar clases en la cual pues estás y no estás, ¿no? Porque no hay esa cercanía con los chicos, pero también hay esa presencia, la cual no siempre, digo, si de por sí no te hacen caso cuando estás dando clases, imagínate ahora estando a través de una tableta, una computadora o incluso un teléfono celular.
Pues mira, para mí creo que fue un fenómeno bastante interesante porque, bueno, en mi caso yo ya había, ya nosotros en donde yo trabajo, en mi centro de trabajo, en escuela donde estoy, ya se trabajaba en línea con los chicos a través de Classroom.
O sea, ya es una escuela privada, ya sí, tenían un adelantado.
Ya lo tenían trabajando desde hace como 3 años. Entonces, para los chicos no fue como algo diferente. El problema para muchas familias fue poner atención y cumplir los horarios de clases con sus hijos, ¿no? Porque no siempre se levantaban a la hora de sus clases, los papás pues no querían estar a veces haciendo las tareas, estar con ellos, y decían, es que de verdad que es... Muchos padres de familia entendieron la labor del padre, ¿no? Al estar con ellos y siéntate y pon atención a la clase, y porque ya no era de nosotros, ahora era trabajo del apoyo por parte de los padres de familia o los abuelitos, si los papás trabajaban, o los tíos o quien fuera, para que los chicos pudieran cumplir con el horario. Y bueno, esto pues a nivel de escuela privada, pero a nivel de escuela pública, pues también les dejaron algunos trabajos porque no tenían el acceso. No todos los niños en escuela pública tienen derecho a una... tienen el acceso a una computadora, lo cual debería de ser como pues ya es un artículo
de primera necesidad,
y es lamentable que todavía estas... ojalá a estas alturas las autoridades y la Secretaría de educación pública y las personas le inviertan más a la educación en México, ¿no? La verdad es que es lamentable que le van quitando esa inversión y que eso se ve nuestro nivel educativo por cómo resolvimos esta cuestión de la educación desde casa, ¿no? Al que, pues, los niños que van en escuelas públicas no todos tienen el acceso a una computadora.
Ni a internet.
Ni a internet. Entonces, ahí sí deberían de invertir más en la educación, ¿no? La verdad es que es lamentable que, pues, no todos los chicos tienen el acceso y ni el conocimiento para hacer las tareas, ¿no? Entonces, sí, es, me parece importante que, pues, a lo mejor pudieron ir a un café internet o algo, pero pues tampoco se podía, ¿no? Era lamentable que muchos chicos se perdieron en eso. Y pues espero que le inviertan un poquito más para que se eleve el nivel.
Bueno, pero entonces tuvimos ya todos una muestra de lo que podría ser esta nueva realidad y de lo que próximamente pues veremos ya como algo normal, en el sentido de que precisamente las escuelas públicas también están generando este tipo de situaciones. Fíjate que me tocó la semana pasada, acudieron a una conferencia de prensa en la cual el CBETI 68 aquí de Puerto Vallarta empezó a anunciar que empieza a los cursos ya en agosto próximo. Si no mal recuerdo, el 3 de agosto empiezan con los preparativos y para el 21 de septiembre, si es que se activa el semáforo en verde, van a poder iniciar clases. Pero también una serie de situaciones que me llamó mucho la atención, sobre todo por lo complicado que va a ser por la educación de los chavos o de los chicos que van a la escuela, que tienen que ir entrenados, valga la palabra, desde su casa, para ir con cubrebocas, para sanitizarse las manos, para respetar la sana distancia. Situaciones que en los adolescentes me parece va a ser muy, muy complicado, pero que también es todo un reto. Además de todas las adecuaciones que se han hecho en las escuelas, en cada salón un tapete sanitizante, el incremento de lavabos, el incremento de mamparas para dividir entre los muchachos y una serie de cuestiones que van a implicar muchos cambios. Por ejemplo, por el momento no va a haber honores a la bandera ni actividades al aire libre. Simplemente van a estar en clase y van a estar, digamos, las entradas escalonadas cada media hora por grupos de 25 muchachos para no saturar los espacios. También me comentaba la maestra, la directora, que va a haber un salón especial por si de alguna manera le encuentran temperatura alta a un muchacho, de inmediato se le aísla para evitar que pueda contagiar a otros. Y eso va a implicar un paro porque tendrían que sanitizar nuevamente la escuela por una persona. Lo cual nos habla de que se requiere ya de una mayor responsabilidad en cuanto a la manera en cómo van a empezar las clases.
Pues ahora sí que ninguna parte del mundo estaban preparados para esto. Ninguna parte estamos preparados. No hay un manual de cómo manejar una pandemia. Hace no sé cuántos años fue la última en España. Y pues bueno, o sea, de ese tiempo para acá, pues la población, pues por supuesto que ha incrementado. Los hábitos son totalmente diferentes y bueno, pues como en siempre las pandemias pueden durar muchos años, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo vamos a estar así con estos cuidados de la sana distancia, de estarse lavando las manos.
Pues es volver a educarnos. En realidad es volver a educarnos totalmente porque vamos a generar una nueva cultura de la limpieza, si me permites llamarlo así, en la que no sé si te ha pasado, pero ya conforme vas en la calle ya vas viendo, oye, este ya tocó con las manos, ya se tocó la nariz, ya tocó esta parte, y te empieza a entrar una especie de psicosis en la cual todo sientes que ya lo tocaron. Me pasa a mí, te lo digo, por ejemplo, que en el taxi. Si el señor taxista no puso en algunos hoteles aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo, en los baños ponen unas como especie de toallitas para la taza. O en los camiones, en los autobuses, no sé, me imagino que has viajado, también te ponen una especie como de papelito en el respaldo. Uh-huh. Bueno, hay algunos protocolos a los cuales los señores taxistas deben seguir, que es, por ejemplo, tener una mampara, digamos, al interior del vehículo, tener una charola para el dinero o para las propinas, tener obviamente el uso del cubrebocas, el uso de máscara, si van a ofrecer agua, pues tener una botellita totalmente desinfectada. Cada que entre y salga una persona del automóvil, pues tienen que limpiar, tienen que sanitizar. Todo ese tipo de cosas no se están haciendo.
No, bueno, mira, yo que viajo en camión, me tengo que reír porque sube la familia con los hijos en la playa sin cubrebocas, pues los dejan subir, y el camión va lleno. Y yo me bajo. Y luego, igual los bancos. Es donde más gente he visto yo, en los bancos y en los camiones. Y de verdad, Adentro sí, ay sí, la sana distancia y todo, pero afuera todos amotinados esperando a que les toque el turno. No siempre en los bancos están respetando un metro en la fila,
ni
¿no?
en el súper.
Entonces, adentro sí mucha distancia, pero afuera están todos amotinados con el calor, estornudando, hablando y tosiendo, y es como de ay, ¿no? Y como dices, uno pone cada vez más atención en esas pequeñas cosas. Yo siempre he sido muy quisquillosa, mi familia siempre me criticaban mucho por eso, porque yo no podía bailar con alguien si le sudaban las manos. Era como de, ay, no. Pues no me agarraba de los tubos del metro, iba así como surfeando. Entonces, sí, ahora me siento comprendida, ¿sabes? Así de, porque de verdad hay muchos microbios, y en todos lados, ¿no? Tampoco podemos estar como, porque los que tenemos mascotas, pues también los animales tienen microbios y también estar en la tierra y todo. Entonces, bueno, pues no irte como al extremo de, ah, no quiero tocar nada, ni tampoco descuidarse. Creo que hay que
Hay que tener las manos bien limpiecitas.
O sea, hay que ser conscientes.
Llévense su gel, exacto, llévense su cubreboca. Cuando lleguen a su casita, límpiense los pies con un, aunque sea con una jerga en el piso llena de cloro y otros químicos para poder desinfectar. Pero sí, fíjate que ahora que el fin de semana tuve que ir a Bahía de Banderas a hacer algunas cuestiones, y se me ocurrió ver una frutería y dije, ah, mira, hay algunas frutas que me interesan. Bajé y obviamente hasta parece que pasamos de un país a otro, porque el 99% de las personas sin cubrebocas, sin ningún tipo de medidas preventivas, hablando unos con otros sin la menor prevención, de repente sí te sorprende, ¿no? De cómo la gente puede no tener conciencia de lo que está sucediendo, de la gravedad de esta situación que estamos viviendo y de que es un virus realmente mortal. Si aparte tu organismo no está preparado, no es lo suficientemente fuerte para aguantarlo, si aparte de eso tienes diabetes, hipertensión, obesidad, en fin, todo ese tipo de condicionantes, pues te va a ir muy mal y las personas no lo están viendo. Ya fíjate que hace unos días el gobernador de Jalisco dio a conocer que se tiene preparado un botón rojo, vamos a llamarlo así, para que si aumenta el número de contagios y el número de pacientes en cama, va a haber un paro total espontáneo de todas las actividades. Entonces es bien, bien importante que todos tengamos las medidas de prevención, que todos seamos conscientes. Mira, ya no lo hagamos por nosotros mismos, hagámoslo por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, porque incluso podemos ser, si somos portadores del virus, no nada más en tu cuerpo, en tu ropa, en tu ropa, en lo que tengas. Si llegas a contagiar a la otra persona y esa persona muere, de alguna manera tú eres responsable de ese contagio. Entonces,
finalmente, mira, independientemente de esa, también puede ser asintomático, ¿no? Y también, o sea, nos puede pasar a todos, nos puede pasar a cualquiera que se enferme. Yo tengo gente cercana que se ha enfermado y digo, híjole, ¿sabes? No quiero andar con miedo porque no es la idea, pero sí cuidarme y cuidar a los demás, ¿no? Como tú dices, no que le pase a otra persona, ¿no? Y todos haciendo cuentas de cuándo fue la última vez que lo vimos y
claro.
¿Por qué nos
Sí, claro, es de ponerte nervioso. Yo conocí a dos o tres personas que les dio coronavirus o COVID-19 y ya estaba yo haciendo las cuentas cuándo fuimos que estuvimos cerca de esas personas.
Es parecen algo embarazos.
Ándale. Empiezas a hacer tus cuentas.
Estás haciendo
Oye,
cuentas de
pero también hay gente bien. Yo creo que son malas personas. O sea, ¿sabes cómo está la situación? Y por ejemplo, hace 8 días se clausuró, entre comillas, se clausuró una fiesta que hicieron la comunidad LGBT en un lugar allá en La Pechuga, porque fue la fiesta sin ningún tipo de control. Lo mismo, primero que se está pidiendo que se eviten estos actos masivos, y fue un evento, bueno, en fin.
Bueno, mira.
Ya vemos la responsabilidad, mi querida Nancy. Ya a punto de hacer el primer corte, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ahora sí, perfecto, vamos a hablar de películas, de cine y de series. Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Oña Reyes y estoy con Nancy Rosas, con quien voy a platicar acerca de películas, de series y de esas cosas que tanto nos llaman la atención en cuanto al entretenimiento. Nancy, ¿qué películas pudiste o tuviste ocasión de ver en esta pandemia?
Pues mira, traigo dos recomendaciones de Netflix, porque es la plataforma que ahorita estoy utilizando. Y bueno, la primera película que quiero recomendar se llama Baby Driver. Es del 2017 y es una película de acción. Es del director Edgar Wright y se trata de empieza con una persecución después de un asalto a un banco. Y desde ese momento te atrapa el director porque tiene música que te jala, tiene unas escenas muy bien hechas, está muy, muy bien hecha la película. La verdad es que desde el principio te jala y luego, bueno, te da un descanso donde hay una secuencia también muy larga y muy bonita. Y bueno, la película sí tiene como sus ratos de descanso y luego de acción, ratos de descanso y de acción. La recomiendo muchísimo, también tiene muy buena música. Aquellos que son melómanos como yo, pues les va a gustar mucho. Tiene música como...
¿Música? ¿Qué onda? ¿Del tipo música? Bueno, yo vi un poquito de esa película contigo, no acabé de verla, pero sí me acuerdo que tenía ondas medio punk, algo de soul, unas rolas que me recordaban un poquito el ritmo de James Brown.
Había
una muy buena
tiene
dinámica.
Canciones de los 60, 70, porque bueno, el personaje principal es un chico que maneja increíblemente, que maneja de una manera de que no lo puede alcanzar la policía, jamás, uh-huh. Nunca en su vida. Entonces, bueno, ese es su talento, ¿no? A este chico le llaman Baby. No quiero contar mucho la historia, pero pues es un chico que maneja muy bien, que está envuelto con la mafia por alguna circunstancia y pues tiene que hacer varias cosas para salir de ella, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lleva de esta película. La verdad es que está muy padre, te mantiene...
Muchos choques.
Está muy padre. La verdad es que me
ahora
recuerda
que hablas
mucho
de persecución, ajá.
Como estas películas de Guy Ritchie, ¿no? De acción. Ajá.
Sin descanso.
Ajá.
Ahorita me mencionaba esta película y me acordé mucho de acerca de estas películas de corretizas, vamos a llamarlas así, de persecuciones, de Ronin, esta película que interpretó Robert De Niro en 1999, si no me recuerdo, 1998, donde también hacía la parte de un mercenario cual se dedicaba a vender su trabajo para a diferentes mafias, la rusa en este caso estaban en Europa, y donde se desarrolla la trama precisamente en aquel continente, y hay una serie de persecuciones extraordinarias, que me parece que son las películas más padres que recuerdo haber visto. Pero bueno, esta es la recomendación en cuanto a Baby Driver.
Así es, sí, la verdad es que está en Netflix y es muy entretenida. Si quieren así como distraerse después de un día de trabajo, es muy buena. El personaje principal tiene tinnitus y es por eso que nos comparte su música, ¿no?
Por eso siempre está la música.
Siempre está
alto
la música de fondo, ¿no? Incluso
volumen.
Entre los mismos personajes, como lo ven siempre con los audífonos, dicen, pues este que está escuchando, ¿no? Y les pone su música y empiezan, ah, sí, yo me acuerdo de esta canción. Y tiene muy, muy buen soundtrack.
O sea, esa es la justificación por qué siempre tiene los audífonos. Porque cabe recordar que tinnitus es una enfermedad, un padecimiento, vamos a llamarle, en el cual se escucha un zumbido constante y que sí, a veces es molesto y no deja dormir ni pensar. Entonces
así
me imagino
es.
Que es el,
es
el
por eso que el
motivo
personaje.
Por el cual el personaje utiliza la música como una forma
de
aislarse, pero también de concentrarse quizás,
sí,
para hacer las cosas. Fíjate que ahora que estás mencionando esto de tinnitus, hay un libro que leí de Armando Bea Gil que se llama La ciudad de los ojos invisibles. Hay uno de los cuentos que menciona, se llama Ruido de fondo, que más adelante voy a platicar con ustedes sobre este tema para que no se me olvide nada, me lo quería acotar. ¿Alguna otra película está, Nancy, que estás recomendando?
Pues otra de las de mis recomendaciones es un documental, no es una película, es un documental también de Netflix que me parece bastante interesante. Se llama Disclosure y está ahí en la selección. Dice ser trans más allá de la pantalla. Entonces es una serie de opiniones y reflexiones acerca de cómo estas representaciones hollywoodenses de las personas transgénero puede, ha impactado, ¿no? Culturalmente y sobre el público estadounidense y también, pues, sobre las personas que vemos, cine norteamericano, ¿no? No quiero dar como muchos detalles, porque pues no a todas las personas les puede gustar este tema, pero sí es una mirada muy interesante que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar, ¿no? Hacen reflexiones de, ah, este cineasta hacía ver a la gente transgénero así. Esta otra película los muestra así. Y a veces caemos mucho
en clichés. ¿Pero de una manera negativa?
Sí. Y cayendo en clichés, ¿no?
Pero yo creo que ya están cambiando esas cuestiones, ¿no? Porque ahora casi en cada película y en cada serie nueva he observado que se está buscando normalizar la presencia de los homosexuales en todo, ¿eh? En cargos de poder, en situaciones románticas, en situaciones eróticas. Ya siento que ya está cambiando la percepción que se tiene para hacerlo un poco más normal ante la sociedad, que ya toda la generación de jóvenes, la esta famosa millennials, ya tiene una perspectiva muy diferente a la que podríamos tener nosotros, por ejemplo, los generación X.
Claro.
Está cambiando, hay una evolución en este pensamiento, ¿no?
Pues hasta apenas una serie que se llama Orange is the New Black, uh-huh, es que una mujer transgénero fue representada por una persona transgénero, ¿sabes?
Cierto.
No, como antes siempre era el actor que interpretaba a este personaje, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Me parece, pues, un buen trabajo el que hicieron de investigación de cómo son representados. Y bueno, la actriz que sale en Orange is the New Black, que se llama Laverne Cox, también sale en este documental.
¿Es el mismo el que...?
Ajá.
¿Es el intérprete o es la persona en quien se enfoca el documental?
No. Es una persona que da sus opiniones.
Muy bien. Esas son las tres películas que he estado revisando a lo largo de estas...
Bueno, no he visto más, pero estas son mis dos recomendaciones.
Son tus dos recomendaciones de películas. ¿Series?
Series, fíjate que, pues terminé de ver Vis a Vis, que es, fíjate, empiezan estas series, estas series de mujeres en la cárcel. Ajá. Empezaron primero con Capadocia, y luego hicieron Orange is the New Black, y luego sale la versión española Vis a Vis. Ya vi, no he visto Capadocia, la he visto como por pedacitos, porque ya no he podido buscarla con tiempo. Pero Vis a Vis es totalmente diferente de Orange is the New Black, y la verdad es que tiene muchos giros, tiene bastante acción, me gustó bastante, un poquito más que Orange is the New Black. Las dos tienen como sus cosas que son bastante aplaudibles, plausibles, pero la recomiendo también, Vis a Vis, me gustó mucho.
Española.
Tiene mucha acción también de repente y da giros los personajes, así como en el personaje de Breaking Bad, cómo se va transformando el personaje que hablamos alguna vez en uno de los programas. Igual el personaje de Vis a Vis también se va transformando, ¿no? Entonces es interesante ver.
Fíjate que ahora que estás hablando de cine español me acordé de esta que también salió recientemente, bueno, el año pasado, se llama El Hoyo. Una especie de cárcel, pero que está hacia el fondo de la tierra,
sí.
En la cual son 200 y algo de niveles, y en el primer nivel está todo un banquete de comida, y esta mesa, digamos, va bajando por todos los niveles al centro de las celdas hasta llegar al último nivel. Entonces, los que están hasta arriba tienen la oportunidad de comer lo que quieran y hasta hartarse. Conforme va bajando, se va acabando la comida y algunos nada más les sobran las, valga la redundancia, les quedan las sobras para comer. En eso se va desarrollando la historia de un personaje, de un reo, de un preso que irónicamente quiso estar en esa cárcel. Pero se van desarrollando una serie de situaciones que van cambiando la perspectiva hasta llevarte a justificar hasta cierto modo muchas acciones, pero que a final de cuentas están tratando de darte un mensaje. Está muy muy interesante esta película, se llama El Hoyo, es una cárcel de varios pisos en donde se reflejan como siempre lo peor y lo mejor de las personas. Así como esta película sobre la que se hizo Saramago, la del ensayo sobre la ceguera, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
El libro es brutal en el sentido de que cuando crees que nadie te ve, empiezan a hacer cosas desagradables, ¿no? Como esa parte donde están en un como hospital y,
ay, y hacen sus necesidades. Locura,
sí. O sea, no, como no tienes a quién culpar porque no ves, sacas lo peor de ti.
Sí.
Entonces hay situaciones bien interesantes que también se hizo la película, no me acuerdo, creo que sí fue Gael García Bernal quien estuvo en esa película, la de Ensayo sobre la ceguera.
No he visto la película, fíjate.
No, te la recomiendo. Y si tienes oportunidad de leer el libro también,
sí, ya lo
dale
leí.
Una leída porque es tremendo, es tremendo.
No leo mucho Saramago, pero ese libro sí me gustó.
¿Sí te gustó?
Sí.
Pues hay varios, son muy interesantes, muy muy interesantes los libros de Saramago. Son muy reflexivos, muy enfocados, digamos, a la... O a mí me ha parecido que son muy enfocados a reflejar la... En algunos casos, lo peor de los seres humanos.
¿Sabes por qué me gusta ese libro? Por cómo empieza.
A ver, recuérdame cómo empieza.
Empieza con la imagen de la iglesia. Bueno, para mí es una imagen, ¿no? Pero empieza cuando en la iglesia, la imagen de Dios tiene una mancha negra en los ojos, me parece.
Uh-huh. Ah, mira, fíjate. Qué interesante.
O tiene amarrado un... algo. Bueno, pero es la imagen de Dios que no ve.
Ay, la interesante. Pues hay que verla. Oye, y antes de que nos termine el corte, nos quedan 4 minutitos, quiero recomendarles un libro que se llama La ciudad de los ojos invisibles, de Armando Vega Gil, este escritor y músico, quien no sé si recuerdas que el año pasado se suicidó porque lo acusaban de acoso sexual a una jovencita. Él tomó esta decisión no porque fuera culpable, sino porque de alguna manera no podía quedar con esa idea de su nombre manchado. Él escribió una carta, la publicó en Twitter, que todavía está presente esa carta en Twitter, donde menciona, ¿no?, explica acerca de esa situación y dice que él nunca lo hizo. Pero de alguna manera, bueno, toma la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, deja una serie de libros muy interesantes. Y uno de esos libros interesantes es este que se llama La ciudad de los ojos invisibles. Es un relato citadino, un relato de historias de parejas, en la mayoría de los casos, de situaciones normales, pero que las llevas a hacer, las llevas al extremo a través de los vicios de las personas. Entonces, de repente hay una parte donde, ahorita que mencionabas tinnitus, hay una que se llama Ruido de Fondo, en la que habla acerca de una persona que tiene tinnitus y ya no puede concentrarse, entonces empieza a oír, busca la manera de escaparse. Son 2 o 3 hojitas las que cuenta esta historia, pero hay mucho más. Por ejemplo, también entre cada cuento hay pequeñas frases, pequeñas historias, ¿no? Por ejemplo, esta de tinnitus dice: mosca y avispas habitan en mi cabeza. Hay quien dice que es porque estoy lleno de mierda, otros de miel. Tienen razón.
Wow.
Luego vino otra historia. A ver, déjate platicar otra pequeña. Hay unas frases, digamos, hay otra que se llama filete emocional. Era tan insensible que compró una carnicería para ver si podía experimentar algo en carne propia. Otra más, alimento. Aquel perro no fue incoherente al morder la mano de quien le daba de comer con su propio cuerpo. Son mis frasecitas cortitas pero interesantes en cuanto al contenido que te generan y que te hacen mucha, mucha gracia. Por ejemplo, en estas de frases para una, frases de una pareja feliz. Dice: tú no eres el amor de mi vida, eres la vida de mi amor. Y así tiene varias frases en estas. Otra frase de una pareja feliz dice: cuando despierto y me veo a tu lado, sé que la pesadilla ha terminado, que comience el sueño. Y así, entre algunos cuentos un poco bizarros, entre algunos cuentos un poco locos, mete este tipo de frases que te aligeran la lectura.
Marco de Frank Huerta también.
Y que, bueno, esto, cómprenlo. Está, la verdad es que me costó bien económico, de 30 pesos, de esos que están en esta feriecita del libro que viene. Que de repente los vi como que nadie los pela, pero la verdad es que
son
libros que te dejan muy buenos recuerdos. Son ya el momento de hacer el segundo corte. Vamos a hacer la pausa y continuamos aquí con más en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y tuve la oportunidad de entrevistar a la licenciada Jania Sosa Contreras, quien es psicóloga y docente y que se dedica a esta labor desde hace ya casi 3 lustros.
En esta ocasión reflexionó sobre la educación y su evolución, y en particular en la era del coronavirus, en la que los profesores se enfrentan a un cambio súbito en las formas tradicionales para pasar a una plataforma que, si bien no es nueva, sí representó un reto para dar continuidad a su profesión. A continuación, la entrevista con Jania Sosa. Y a lo largo de estos 14 años de labor docente, ¿de qué manera ha evolucionado hasta antes de la pandemia la educación?
No, pues muchísimo. Pues de entrada, yo creo que la tecnología ha sido como que el factor principal del cambio, pues desde, a lo mejor desde tener poco acceso, inclusive una computadora o un proyector, por ejemplo, ¿no? En que, pues en un principio quizás era necesario como turnarse los aparatos para poderlos utilizar, digo, obviamente dependiendo de la institución educativa, pero bueno, pues desde ese punto hasta antes de la pandemia, en donde pues ya había mucho más acceso a la tecnología, el uso del internet como una herramienta para el aprendizaje, pues hace que en definitiva haya mucho más acceso a la información y también a recursos para la enseñanza y el aprendizaje.
¿Estaban preparados los maestros para esta situación o fue algo que los agarró por sorpresa?
Yo creo que, bueno, a nivel de nuestro país, en su gran mayoría quizás podríamos decir que fue una sorpresa, y depende mucho también de la, vuelvo a repetir, como de la institución, del nivel educativo, de la población a la que uno se dedica, porque en las instituciones privadas, si bien de todas maneras a muchos les costó mucho trabajo en la adaptación a la educación a distancia, otras instituciones de alguna manera ya tenían algo avanzado que simplemente fue como quizás empujar un poquito más y poderlo ya trasladar completamente a la educación a distancia. Pero en su gran mayoría sí fue una sorpresa, por lo que yo pues alcanzo a percibir de otras instituciones o de las escuelas de nivel público. Fue ahora sí que un forzar al docente a sumarse a lo mejor a algo que pues no veía necesario quizás, o a lo mejor que veían un poco más distante. O quizás también la educación a distancia o la educación en línea se veía como una opción, ¿no? Como una alternativa, más no como la opción. Sí. Entonces, pues esto hizo que si no que pensabas nunca hacerlo, ya sea aprender o enseñar, pues no te quedó de otra.
¿Qué ha representado este reto de dar clase a distancia?
Yo creo que tendría que, o sea, no puedo generalizar, porque de alguna manera, como te comentaba, nosotros a lo mejor tenemos la fortuna de que ya estábamos muy inmersos en la tecnología. Muchos alumnos, yo por ejemplo ya utilizaba plataformas de Google, entonces pues básicamente nada más fue como empezar a hacer la clase como virtual en línea, ¿no? Pero ya teníamos muchos recursos. Sin embargo, de todas maneras, el reto ha sido también dependiendo del nivel educativo, esta demanda, porque digo, si bien sabemos que la docencia no se termina cuando termina la clase, ahorita pues menos, o sea, ha sido un trabajo de casi que, si no 24 horas, por lo menos 20, sí, porque ya sea que los papás o que los alumnos te están contactando, pues casi que a todas horas del día. Entonces, un trabajo que a lo mejor uno podía dosificar, en donde sabías que de tal hora dabas clases y de tal hora a lo mejor en tu casa planeabas, pues ahorita ya estás respondiendo dudas o atendiendo llamadas o mensajes. Pues a veces, por ejemplo, con los adolescentes que viven de noche, entonces te escriben a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces ha implicado que uno tenga que saber poner otros límites, hasta educar en ese sentido, ¿no? O sea, de saber hasta qué hora es prudente, hasta qué hora no es prudente, o algunos que a lo mejor también sean maestros más nocturnos y que no tengan ningún inconveniente en estar contestando correos o mensajes en la noche o en la madrugada. Entonces, Esa es una, ¿no? Como de los retos. La otra, pues, es poder combinar las actividades con el hogar, ¿no? En el caso de madres y padres de familia, pues no es lo mismo estar en el salón de clases en donde toda tu atención está ahí para el alumno a que estás en tu casa y hay otras distracciones, están los hijos que también necesitan de la atención. Entonces, pues sí, digo, hemos visto cantidad de memes, ¿no? De ese tipo de bloopers, por decirlo de alguna manera, que no se han podido evitar porque no está completamente destinado el espacio o el tiempo y la atención para la docencia. Y la otra, pues, es también como el cansancio, el factor emocional, el factor psicológico, pues, de que no es una lección, ¿no? O sea, a lo mejor habrá muchos docentes que se dediquen a dar formación en línea y que sea algo que les gusta, que les apasiona, que se entrenaron y que lo eligieron. Pero en este caso, pues es como sumarte, subirte a un tren que ya iba avanzando, ¿no? O sea, no se iba a parar, no hay una estación en la que diga, ah, bueno, allá los alcanzo. O sea, era córrele y súbete porque se va.
Ha sido más desgastante para como profesores entonces.
Sí, definitivamente. Definitivamente ha sido más desgastante y más también, como te comentaba, el factor emocional de que se ha limitado mucho la parte, pues, del esparcimiento, pues se ha cerrado por completo. Entonces los recursos que usualmente a lo mejor teníamos para poder manejar el estrés se han reducido considerablemente. Entonces, pues estás todo el tiempo en tu casa, sales de clase y estás en tu casa, entras a clase y estás en tu casa, entonces no hay esa posibilidad también que teníamos antes como para poder distraerte, para poder pensar en otra cosa o simplemente caminar sin un riesgo. Entonces, entre eso, la cuestión económica, el miedo a contagiarte de algo, etcétera, entonces obviamente hace que pues el profesor tampoco esté en su mejor momento y sin embargo, pues no podemos parar.
¿Ha sido fácil o difícil esta transición?
Para mí, pues no podría decir que difícil porque en lo personal, como te comento, ya utilizaba plataformas, entonces yo creo que lo difícil fue como poder entender y tratar de dosificar la carga porque tuvo que haber un reajuste en esto para efectos de que también tuviéramos esa consideración con el alumno y con las familias, de que a lo mejor el mismo contenido que nosotros veíamos en el aula ahora se percibía como excesivo. Entonces, para nosotros como docentes fue, pues es que estamos enseñando lo mismo que enseñábamos en cuanto a cantidad, pero para el alumno sí fue una percepción como que se les hubiese triplicado. Y en realidad pues no era así. Sin embargo, las condiciones o el hecho de que no estuviera el docente ahí a la mano explicándoles a lo mejor fue lo que les vino a abrumar, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues no lo considero tampoco algo tan complicado como porque yo pues me he seguido formando. Entonces ya había yo tenido varias experiencias con educación a distancia. Entonces, de alguna manera, pues desde que estudié la especialidad, fue una especialidad semipresencial y te estoy hablando de hace pues como 14 años, precisamente después de que salí de la licenciatura. Entonces, que si bien no había clases online como las hay ahora, pero después ya estudié diplomados que sí han sido online, en donde uno tiene que aprender, porque esa es quizás a lo mejor como la parte difícil de poder aprender a administrar el tiempo. Creo que eso ha sido como lo más difícil de todo.
¿Crees que hay una evolución en el sentido de que hay un antes y un después del coronavirus para la docencia?
Yo creo que sí. A lo mejor todavía no alcanzamos a vislumbrar qué tanto. Creo que definitivamente vino a romper paradigmas esta pandemia y a quitarnos el miedo a lo mejor a muchos docentes que no se acercaban a la tecnología por pues el hábito, por la costumbre, por el confort, las estrategias, las técnicas o los métodos que hemos utilizado durante mucho tiempo y que nos sirven, o sea que no quiere decir que no funcionen, sí funcionan, pero a lo mejor por quedarme con lo conocido, a lo mejor no había ese atrevimiento, ¿no? Entonces esto, pues como te digo, nos vino a forzar. Entonces creo que ya se rompe ese paradigma, pues esa barrera en donde había esa resistencia, que pues las condiciones o la situación nos obliga a romperla y sí creo que ahora pueda haber un cambio. O sea, sí creo que vaya a haber un antes y un después. ¿A qué grado? Pues ahora sí que lo iremos viendo, porque de todas maneras pues la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces van a seguir habiendo cambios, o sea, no nada más esto que vivimos ahorita, sino que van a seguir habiendo, y la labor del docente pues es no quedarse atrás.
Oye, mencionabas en un escrito que la educación socioemocional es muy importante, pero no solamente para los alumnos, también para los profesores.
Claro, sí, la educación socioemocional pues tiene algunos años, pues digamos que es lo más reciente dentro de los contenidos de la educación, por lo menos en México es reciente, y pues el docente tiene que entender que no podemos pretender enseñar algo que nosotros no sabemos. O sea, los docentes que se dedican a una asignatura o a un nivel escolar se han preparado en cuanto a esos contenidos y por eso es que los pueden impartir. Sin embargo, la educación socioemocional todavía está como muy verde, o sea, todavía tenemos mucho que trabajar como personas para poder aprender a manejar pues lo que son esos contenidos, el control de las emociones, el control de los pensamientos, la actitud, la capacidad de resolver problemas a nivel emocional, a nivel relacional, para que entonces podamos ser pues ejemplo, no solamente en cuanto a lo que enseñamos de contenidos o de información, sino que lo llevemos también a la práctica para poderlo compartir con los alumnos.
¿Para ti se disfruta más dar clases a distancia o presencial?
No, definitivamente prefiero presencial. Habrá quienes sí les guste más, que tiene que ver con cuestión de personalidad, ¿no? Pero yo soy emocional, entonces a mí me falta ahí el contacto y verlos. Digo, ahorita a lo mejor el cuerpo, uno pues se acostumbra a todo, se acostumbra uno, pero sí, al principio empezaba o las videollamadas o las clases en línea, como tipo videollamadas, y sí, era una sensación de nostalgia al ver los alumnos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Yo creo que nunca va a ser igual. O sea, la tecnología, desde mi punto de vista, sí es un gran aliado, pero nunca va a sustituir el calor humano.
Oye, para ti, de acuerdo a lo que has vivido, experimentado y estudiado, ¿cuál será el futuro de la docencia?
Creo que el futuro de la docencia tendría que ser el que, o me gustaría más bien que fuera, dentro de lo que se ha visto que la sociedad o la humanidad está avanzando, está evolucionando, se está transformando y se le está dando mucha más importancia a justamente esa parte humana, a esa parte emocional, a saber a enseñarles a los alumnos a resolver problemas de la vida, problemas en sí mismos. Entonces, yo creo que en algún futuro, y ojalá no sea muy lejano, podamos resumir los contenidos temáticos, la cantidad de información que ahora pues la tenemos ahí a ni siquiera un minuto de distancia, ¿no? Porque te tardas 30 segundos en desbloquear el celular y poner una pregunta en internet donde ya salió la respuesta. Entonces, mucha información que antes uno se la tenía que saber de memoria, ahora ya no es necesario sabértela, ahora es necesario saber dónde encontrarla, cómo saber qué es información fidedigna, y de ahí en más tendrá que ser cuestión de desarrollo de habilidades más que de contenidos y de conocimientos, que así se ha ido transformando, pero a lo mejor gracias a esta pandemia se pudo priorizar contenidos, que fue lo que estuvo haciendo la Secretaría de Educación. O sea, vamos a priorizar contenidos y entonces en esa misma línea, si continuáramos, podríamos aprovechar para justamente el desarrollo de habilidades socioemocionales, que son de las que más carecemos.
Y respecto a los alumnos, ¿cómo has visto su evolución o involución como tales, como estudiantes? ¿Han mejorado, han empeorado? ¿Qué es lo que has observado?
En ciertas cosas hay muchas habilidades que han desarrollado, pero también se han perdido otras, que es justamente a lo mejor a lo que podríamos darle más prioridad. Por ejemplo, la cuestión de la ortografía, la redacción, es algo que pues de por sí siempre son complicado. Ahora peor, ¿no? El hecho de que empezáramos con las computadoras que nos corrigieran la ortografía y luego ahora los celulares que tienen esos predictores, entonces ya no sabemos, o sea, los chicos no saben utilizar correctamente los signos de la ortografía, pues acentuación, puntuación y demás. Y también la otra parte que percibo es una menor capacidad de lectura, de comprensión. Todo el tiempo están leyendo, a lo mejor en Facebook, memes, historias, noticias, pero no hay una lectura de comprensión. O sea, ya lo que está más relacionado con pues, leer un documento completo, saber cuál es el mensaje o poder descifrar, inferir, ¿no? Eso sí veo que ha disminuido a lo mejor en comparación de antes, que también siempre ha existido, porque yo recuerdo, ¿no? Los libros, o sea, tal cual venía como que pregunta y respuesta, o la pregunta, el examen estaba literal en el libro, ¿no? Entonces, como que esta parte de la inferencia siempre ha sido como un talón de Aquiles, pero quizás a lo mejor la tecnología o el hecho de que la información la tengamos ahí tan a la mano, pues nos resta la capacidad de poder inferir qué otra cosa sería.
¿La atención cómo la has visto?
También definitivamente es más difícil ahora. A lo mejor nosotros estábamos también más acostumbrados a estar por más tiempo atendiendo, que el cerebro evoluciona, pero no así como a pasos agigantados, o sea, no es tan diferente de como era antes. Y sí, vemos que ahora el alumno le cuesta más trabajo atender durante periodos más prolongados, que de todas maneras, o sea, por didáctica o por pedagogía no deberíamos de hacer clases extensas sin considerar cómo aprende el cerebro, pero aún así al alumno está ahorita acostumbrado a estar en dos o tres cosas a la vez, pero están en tres cosas y no están en nada, ¿no? Entonces eso dificulta mucho también el aprendizaje, porque no se concentran. Entonces hay que, el docente pues tiene que estar buscando alternativas para poder captar la atención y que ayudar a que el alumno se concentre.
¿Eso también ha representado alguna dificultad para ustedes como profesores, el que los chicos ya accedan a tutoriales para aprender cosas, o ha sido beneficioso?
Pues depende de cómo uno lo quiera tomar. Yo creo que está la ventaja de los tutoriales, en donde si nosotros consideráramos o creyéramos que el alumno trae habilidades o conocimientos previamente adquiridos y no fuese así, entonces podemos remitirnos a esos tutoriales para no atrasarnos a lo mejor en un contenido. Pero por el otro lado también está la parte de a lo mejor la falta de interés que puede desarrollar un alumno cuando se da cuenta o ve que pues lo puede aprender con un tutorial de YouTube. Entonces nosotros como docentes tenemos que saberlos también atrapar para que quieran aprenderlo con nosotros, ¿no? Entonces esa es otra de los retos. Y por otro lado, con todas estas plataformas, lo que pude percibir en estos meses que llevamos también es que una de las dificultades que se ha visto en general es la poca tolerancia a la frustración. Entonces, como las plataformas las pueden utilizar y rápidamente aprenden cómo hacer un video, cómo hacer un TikTok, cómo subir un video, cómo bajar un video, cómo hacer casi cualquier cosa, entonces cuando algo nuevo no se aprende o no lo pueden desarrollar con la misma facilidad con la que hacen un video, entonces se frustran y se desesperan y abandonan. O sea, es más fácil que abandonen la actividad porque no tienen desarrollada esa tolerancia a la frustración. Entonces, para la educación, pues hay otras herramientas digitales que no han dominado o que conocen muy por encimita, como puede ser utilizar un documento de Word o un PowerPoint o una hoja Excel. Si no es que no lo saben, lo saben como muy por encimita. Entonces, a la hora que se tiene que utilizar la herramienta, se frustran porque creen que son tecnológicos, pero en realidad no son tan tecnológicos.
Claro. Pues muy bien, Jania, fue muy interesante el tema de esto de la educación. Muchas gracias. Quédate.
Gracias a ti, cuídate, bye. Bye.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Este es el último bloque y vamos a escuchar lo que la sociedad animal nos comparte a través de sus cápsulas animaleras, hoy con la voz de Cristina Chavoy. Adelante, Cristina.
El milagro de Andrés y la patrulla verde. Las acciones de los humanos en relación a la vida de los animales deberían atender un trato ético, donde se reconozcan nuestras diferencias, pero tomen en cuenta sus necesidades vitales con la misma importancia que consideramos las nuestras. Causarles dolor o no atender su sufrimiento constituye una injusticia. Andrés es un perrito chihuahua que fue rescatado por la patrulla verde en condiciones de extremo maltrato, casi al borde de la muerte por decapitación. Afortunadamente, la patrulla verde fue alertada a tiempo y su actuación inmediata permitió recoger al perrito y darle los primeros auxilios para su recuperación. Para ello, la Oficina de Bienestar Animal se organizó y tomó acciones de inmediato. Se asignó y fue aceptado desinteresadamente por una voluntaria del Grupo de Sociedad Animal para su rehabilitación, la cual se llevó con éxito y hoy Andrés es un perrito que ha recuperado la dignidad y la alegría, características de los animales que son queridos. Esto se ha podido realizar gracias a que en Puerto Vallarta existe por disposición y mandato oficial la Patrulla Verde, por la que estamos sumamente orgullosos y agradecidos. También hay que reconocer la labor que realiza la Oficina del Centro de Control y Salud Animal y, sin lugar a dudas, la labor gigantesca de las y los voluntarios que día con día hacen de este mundo un lugar más digno para los animales. ¿Cuántas historias más como la de Andrés tendremos que sufrir para que entendamos que lo único que nos hace diferentes son nuestras formas de ser y estar en el mundo? Actualmente, Andrés está esperando un lugar que lo adopte en donde le den mucho amor.
Hasta ahí la voz de Cristina Chaboya con sus cápsulas animaleras. Muy importante que reflexionemos sobre el respeto y la protección a los animales de compañía, que pues son parte muy importante de las familias de muchas personas. Ahora es tiempo de pasar a otro tema. En esta ocasión quiero recordar que el pasado fin de semana se efectuó una limpieza del río Pitillal. El grupo de ciudadanos que se ha hecho nombrar vigilantes ambientales se organizó, fueron aproximadamente 50 personas quienes con total entusiasmo se pusieron las pilas, tomaron bolsas, muchas ganas y mucha muy buena disposición para dar un recorrido entre la ribera del río Pitillal en el tramo comprendido entre la avenida Francisco Medina Ascencio y la avenida México. Ahí abajo del puente y a los lados del río estuvieron recogiendo muchísima basura, llantas, botes, muebles, en fin, toda la basura que ustedes puedan imaginar, ahí la encontraron. Desafortunadamente, resultado de la inconsciencia de muchos jaliscienses que deciden tirar sus cosas en el río y por flojera no dejarlos en los respectivos contenedores o esperar a que pase el camión de la basura. Muy, muy valiosa esta participación de nuestros amigos los vigilantes ambientales, a quienes desde aquí les aplaudimos y les manifestamos nuestro apoyo para que sigan con este tipo de labores. Por cierto, que ahí, durante esta recolecta de basura, encontraron justo debajo del puente de la avenida Francisco Medina Ascencio un escurrimiento de aguas negras que tuvo a bien reportar el biólogo Jaime Torres a la autoridad municipal, en este caso CEAPAL. Esperemos que se haya puesto atención a este reporte, que es bien importante, puesto que el video que muestra salen directamente las aguas negras hacia el río Pitillal y del río Pitillal hacia el mar, a nuestra bahía. Así es que ojalá puedan hacer algo las autoridades. Esto fue el pasado sábado, ojalá ya esté resuelto. Voy a dar una vuelta también para verificarlo. Es así como hemos llegado a la parte final de Genios, Poetas y Locos. Ya nada más para despedirnos, quiero agradecer a Nancy que me haya acompañado en esta ocasión y espero que la próxima semana también te hagas un espacio para que platiquemos acerca de cine, películas, libros o lo que más se te antoje.
Perfecto, aquí estaré con gusto.
¿Tienes algún plan para este fin de semana? Bueno, para esta semana.
No, pues estar en casa, cuidarme y pues ver más películas y entre... Yo creo que un par de libros que me están esperando.
A ver, ¿cuáles?
Mejor quiero platicar de ellos cuando ya los haya terminado, entonces estoy obligada a hacerlo. Y un par de cositas que ahí tengo como pendientes en Netflix.
Muy bien. Pues mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, si el destino no decide otra cosa. Y por favor, cuídense mucho. Tomen las medidas de prevención.
Cuídense, por favor. Cuídense.
Pónganse tapabocas, lleven su gel a todas partes, porque de veras no sabemos si algún día nos va a agarrar a traición este virus. Hasta la próxima. Pásensela muy bien.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.